dice el Señor. Yo busco un pueblo que ría y que cante. Yo busco un pueblo que baile en las calles. Yo busco un pueblo que crea tanto en mí, que sepa que yo moro en él y que no lo abandono ni lo dejo. No dejes que nada te inquiete ni te turbe. No dejes de mirarme, te dice el Señor, porque si no me miras, no vas a poder. Y te tengo en la tierra para cosas grandes, para que comiences a hacerle ver al mundo y a los cristianos que todavía no saben que mis palabras son buenas nuevas, para que tú le enseñes, para que tú le enseñes lo que has aprendido y lo que has vivido. Ese es el pueblo que yo necesito. Un pueblo que trepe muros. Un pueblo que trepe muros. Que sepa que mi amor es tan grande que lo he compartido todo con mi pueblo. No me he quedado con nada, te dice el Señor. No me he quedado con nada. Todo te lo he dado a ti. ¿Y qué voy a querer? Sino que tú seas ese testigo mío en la tierra, que confíe en que yo haré, que soy un Dios bueno, que cuido de ti porque vivo en ti. Así es que ya sabes, no mires a diestra ni a siniestra. No te preguntes por qué. Tú tienes mi palabra, que soy yo mismo, y mi palabra te dice todo lo que es, todo lo que no es, todo lo que tú tienes y todo lo que en grandes cantidades tendrás cuando me veas cara a cara. ¡Gloria a Dios! Aleluya. Que nada te inquiete ni que nada te turbe. Para el mundo somos locos. ¿Qué nos importa a nosotros el mundo? Si quiere un pueblo que ríe, que cante, que baile en las calles, aquí es que estamos aprendiendo a hacerlo para después hacerlo en las calles. Tenemos que hacer que el cielo se estremezca porque creemos en su palabra. Él hará, Él hará, Él hará. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. La charla de hoy se titula Dios anhela. ¿Qué le pasa a Dios? Anhela que recibas la bendición. Antes de dar la charla, vamos rápidamente a ver algunas citas para que tú sepas que hemos dado este gran salto. Porque acuérdese que el Señor, desde que comenzamos, nos dijo: los voy a llevar de peldaño en peldaño. Entonces, para que tú sepas lo que estamos predicando en estos días, que hay que decirlo a tiempo y a destiempo. Estamos unidos los mensajeros de fe. Todos estamos en eso. Así es que ya ustedes saben que esto hay que aprendérselo, hay que vivirlo, porque las cosas van a cambiar. Van a cambiar. Cosas que no nos explicamos ahora. Que hay muchos que se preguntan, ¿y por qué? No te preguntes por qué. No, en la Biblia te lo dice. ¿Cómo tienes que comportarte? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Y qué es lo que tienes? Pero la etapa que viene ahora va a ser hermosa. Porque cosas que no se pudieron alcanzar hasta ahora, se van a alcanzar cuando creamos en la bendición. Amén. Oh, santo, yo matándome tanto. porque es que yo me quiero meter adentro de la gente. Hace muchos años me dijeron, oh, pero ella es de control mental, que yo soy de control mental. Y después dije, ay, Jesucristo, pero es que como me empeño tanto, creen que soy de control mental. Es de vida en el espíritu. Aleluya. La bendición. ¿Por qué somos los benditos? ¿Por qué el Señor ha compartido todo con nosotros? Bueno, Génesis 1, si tienes lápiz y papel, apunta. Génesis 1, el 27 y el 28, en la página 2. ¿Por qué la bendición? ¿Por qué hablamos de bendición? ¿Y por qué somos los benditos de Dios? Dice Génesis, y Dios, en el versículo 27, la página 2, creó al ser humano, ¿cómo? A su imagen. Ok. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. ¿Y qué hizo? Subraya, los bendijo con estas palabras. Sean fructíferos, ¿y qué? Y multiplíquense. Llenen la tierra, ¿y qué? Y sométanla. Ustedes los puse en la tierra, y la tierra es para ustedes, y a todo el que ustedes le hablen, y ustedes tienen que hacer lo que yo les digo. Todo es para ustedes. Sean fructíferos y multipliquen. Se le está diciendo a todos que se multipliquen, pero no a uno que se llene de hijos. ¡Oh, santo! Llenen la tierra y sométanla. ¿Qué pasó? Adán y Eva, ustedes saben que fallaron. Entonces, esa bendición, que ya vimos que decía, lo bendijo, esa bendición se fue a cipote. Ya no era para ellos, porque habían pecado. Y el pecado y Dios no pueden estar juntos. Entonces, el hombre pecó, pero Dios se quedó con aquello. Yo voy a... No sé, o él sí sabía en qué momento iba a mandar a Jesucristo. Pero soñó siempre en que la cosa no se iba a quedar así. Después que bendice a Adán, y Adán no le hace caso, sino que lo desobedece, en Deuteronomio 28, versículo 2, en la página 209, dice el Señor, Deuteronomio 28, versículo 2, en la página 209, si obedeces, ¿sí qué? Si obedeces al Señor tu Dios, ¿qué pasará? Todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán algunos días. Siempre. Aquella bendición que le dio Adán, se la da Abraham. Porque Abraham fue aquel hombre, aleluya, que él soñó que iba a dar ese puesto que le dio. Pero soñó, lo probó en la fe y Abraham le resultó bien. Entonces, él hizo ver que en Abraham iban a estar benditas todas las naciones. Aleluya. Entonces, aquí hay una recua de bendiciones, que si tú no las has leído todavía, cuando llegues a tu casa las lees, para que tú veas que son tuyas. Pero yo no soy del viejo pacto, dirás tú. Pero yo, yo no puedo tener esas bendiciones porque yo no soy judía. Debías de besar donde pisa un judío, aleluya, una raza única en la tierra, que ha sido maltratada, que ha sido ofendida, que ha sido vilipendiada, aleluya. Pues no, ama a los judíos, porque hay una coronita especial, aleluya. Bueno, ya viste que esas bendiciones de Abraham son para ti. Cónchale, ¿y por qué son para mí si yo soy del nuevo pacto? Gálatas 3, versículo 14, en la página 12:18. Ahí está la contestación. Dice la palabra, así sucedió para que por medio de Cristo Jesús, aleluya, somos benditos por Cristo Jesús. Por lo que hizo Cristo Jesús, que un día dejó su trono precioso en el cielo, siendo el Todopoderoso como el Padre. El que estuvo en Génesis, y cuando el Padre decía, vamos a hacer esto, estaba Jesús, estaba Él y el Espíritu Santo obraba. Entonces, dice la Biblia, por Jesucristo, la bendición prometida a Abraham, llegará a las naciones, y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Aquí te dice el Señor, todas esas bendiciones son para ti. Son para ti. Recíbela. Recíbela. Según te vayan pasando cosas en la tierra que no tienen que ver con las bendiciones, créela. Pero fíjense bien, allá leímos Adán las bendiciones, Abraham las bendiciones, y aquí en el nuevo pacto con nosotros dice la bendición. ¿Por qué dice la bendición? Porque todas estas bendiciones Dios la ve como una bendición. En esa bendición están todas las demás. Aleluya. Acuérdense que el caminar del nuevo pacto es a base de fe. Aleluya. Entonces, en una bendición están todas. Es como el fruto del Espíritu, que dice el fruto del Espíritu es amor y una recua más. Amado, y no saben gramática, porque no lo pusieron en plural. ¡No! El que tiene el amor, el que deja que el amor de Dios salga de su corazón, las recuas de los otros salen también. Entonces quiere el Señor que nosotros, de ahora en adelante, no digamos las bendiciones de Abraham, sino la bendición. Y en esa bendición, como acabamos de leer, veas tú todo lo hermoso, lo bueno, lo agradable y lo perfecto que te ha dado el Señor a ti y que me lo ha dado a mí. ¿Entendieron? Ok. Bueno, entonces, en Hebreos 4, del 14 al 16, en la página 12 y 55, que lo hemos dicho mucho, esa, la bendición, ya tú sabes que es tuya, y en esa bendición está todo lo que te está pasando, aleluya. Lo malo que te está pasando no viene de la bendición. Entonces ahora tú vas a ir rechazando cada cosa que te está pasando que no es de la bendición. ¿Entendido? Porque en la página 12.55, Hebreos 4, desde el versículo 14, dice esto. Página 12.55, Hebreos 4, del 14 al 16. Por lo tanto, ya que en Jesús es que lo tenemos todo, en Jesús, ¿quién es Jesús? El Hijo de Dios, tenemos, y subraya si no lo ha subrayado, un gran sumo sacerdote. ¿Qué es lo que tenemos? Que ha atravesado los cielos. Ahí hay poder. Porque tú no sabes de más nadie que haya atravesado los cielos como hizo Jesucristo. Después que vino a la tierra, dio su vida por nosotros, murió, resucitó, estuvo con sus discípulos 40 días y a los 40 días subió al cielo, pero no subió en ascensor, ni subió en avión, ni en helicóptero. Dice la Escritura que atravesó los cielos. Eso es para que te mueva a ti a saber el poder, la energía, la fuerza que tiene Jesucristo. Atravesó los cielos. Entonces, ya nosotros, que éramos del nuevo pacto, íbamos a ser del nuevo pacto, pero que ya lo que quería era el Padre relación con nosotros, no Él por allá arriba y nosotros por aquí abajo. Dice la Escritura que después que Jesucristo atraviesa los cielos, el 16 dice, así que como Él atravesó los cielos, quiere decir que ya Él cumplió con lo que teníamos que pagar nosotros. Ya nosotros no íbamos a estar alejados de Dios. Ya Dios no iba a estar por allá arriba y nosotros por aquí abajo. Y yo te quiero ver, ¿y dónde estás tú? Y yo no te veo. No, déjate de eso. Porque te hice testigo de Jesucristo. Entonces nosotros, los testigos de Jesucristo, los que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador, como Jesús cumplió con lo que tenía que cumplir, que se hizo por nosotros maldición, pecado, enfermedad, pobreza, para que nada de eso, que son maldiciones, pudieran hacer que todas esas cosas hicieran que no recibiéramos la bendición. Entonces, dice, ya que ustedes saben quiénes son en Cristo, ya que ustedes saben lo que ustedes tienen, entonces ustedes tienen que acercarse a Dios. Lo primero es que el Espíritu Santo mora en nosotros. Usted puede decir, bueno, ya yo me acerqué, tengo el Espíritu morando. La palabra dice, acerquémonos, ¿cómo? Confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para recibir misericordia y hallar, ¿qué? La gracia que nos ayude en el momento que más necesitemos. Entonces, si usted se va a Efesios, dice que el Padre, aleluya, cuando Jesucristo llegó al cielo y cumplió con la gran misión de pagar por todo el pecado del hombre, para que el hombre pudiera tener relación con Papito, el papá de Jesús nuestro, y viéramos lo que somos nosotros en Cristo Jesús, eso hay que predicarlo hasta el cansancio. Y están ustedes aquí para predicarlo. Amén. Ustedes y yo estamos para predicar eso. Entonces, podemos acercarnos, porque en el cielo, Jesucristo, desde ese momento que dio su vida, tiene un lugar. Está sentado a la derecha del Padre. Oh, santo. Pero la Biblia dice que Él está sentado a la derecha del Padre, pero que el lugar de nosotros es sentado con Jesucristo a la derecha del Padre. Entonces, cuando tú vayas a pedir, cuando tú vayas a orar, cuando tú vayas a buscar el rostro del Señor y te vayas a acercar dándole gracias por su misericordia con nosotros, que nos ha perdonado todos los pecados que hemos cometido, que ya no tenemos pecado, lo que usted vaya cometiendo ahora, pero que cuando usted llegó a los pies de Jesucristo, todo aquel pasado quedó borrado. Ahora lo que usted tiene que hacer es, cuando usted se le olvide eso, y peque, arrepentirse, y ya arregla su situación. Amén. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es nosotros subir al trono de la gracia. Usted me dirá, si uno de ustedes sube, yo quisiera verlo, yo también. Pero no se olviden que somos seres espirituales. Y le está hablando al Espíritu. El Espíritu es el que sube. Pero el cuerpo y el alma reverencian el que el Espíritu, sus lugares, sean los celestiales, sentado a la derecha del Padre. ¿Qué significa? Que usted tiene que subir, ¿eh? De aquí abajo usted no va... No. Usted sube. ¿Cómo hemos hecho en todos estos días? ¿Cómo le dicen, Padre Celestial? Voy a subir al trono de la gracia. Te doy gracia. Porque tú dices que se sentó Jesucristo, pero tú dices también que me senté yo. Esos son mis lugares, los lugares celestiales. Así que yo creo que esto que yo estoy pasando ahora, y le enumera lo que el enemigo le está trayendo, que fue el que vino a destruir, a robar y a matar. Y usted dice, mira, Jesucristo, mira, te lo voy a entregar, porque la palabra dice que te echemos en ti mis ansiedades. Yo estoy aquí sentada, yo tengo una relación personal, tú moras en mí, aleluya, pero me mandas a vivir en reposo. Cuando tú entregues en el lugar santísimo todos tus problemas y se lo eches al Señor, porque Él sí puede con ello, entonces tú te quedas mansito y blandito y estupendo. ¿Por qué? Ah, porque ya te entregaste. Para el mundo eso es sinvergüencería. Eso no gana de trabajar. Eso es que nos hemos convertido en unos vagos. Pero para Jesucristo es por la fe, porque todo es por la fe. Él nos dio una medida de fe y por eso podemos creer en todo lo que dice la palabra. Eso es lo que anhela el Señor que nosotros hagamos. Ya desde esta noche o desde mañana comienza. Y tú verás que todo cambia. Porque la palabra no es el que lindo. Oye, la prédica estuvo preciosa. La prédica estuvo preciosa. Me hablaron a mí. Y se va, compadre, y se olvida hasta el domingo que viene. No, eso no es. El Señor quiere que tú recibas la bendición y que hables ahora de la bendición para que ahora mismito seas una diferencia entre los cristianos que se empeñan religiosamente en estar queriendo decir las cosas que ellos creen que vienen de Dios y lo que le arman es un lío a los propios cristianos. Tú vas a decir lo que dice la palabra. Con todo esto en tu mente y en tu corazón, ahora vamos a dar la charla. ¡Oh, santo! Tú dices, oh, pero hoy voy a salir bien tempranito. Dijimos que la charla se titula Dios anhela que recibas ¿qué? ¿Que recibas qué? Amén. Gloria a Dios. Lucas 5, del 1 al 9, en la página 1072. Esto es un ejemplo precioso, que lo vas a tomar tú y vas a ver cómo ya lo vas a enfocar diferente. ¿Amén? Dice así, un día estaba Jesús a orillas del lago de Genezaret y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Está Jesucristo allí, en la playa, pero la gente se está dando puño para poder estar cerca de Jesucristo. Jesucristo se da cuenta que así no puede predicar. Vamos a ver qué pasa. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Aquí no dice que Jesús le pidió permiso a Pedro, pero dice que Pedro fue el que movió la barca. Jesucristo, con lo educado que es, seguramente que le dijo, Pedro, préstame la barca. Y dijo, oh, pero Jesucristo, claro, guapata. Y la puso en el agua para que Jesús pudiera estar en la barca y la multitud más allá. Entonces, él sí podía predicarles. ¿Ven? Vayan viendo eso con sus ojos espirituales. Luego, se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón, ya la acaba, y le habla a Pedro, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. ¡Oh, santo! Pedro dijo, ¿cómo? Pedro, llévate la barca, llévala hasta las aguas profundas y echa las redes para pescar. ¡Oh, pero qué problema el de Pedro! ¡Oh, Jesucristo ha hecho milagritos! Es lo más grande que hay en la tierra. Su palabra me llena de emoción. He visto todo lo que ha hecho. Pero Jesucristo no sabe de pesca. Jesucristo no sabe de pesca. Y no se da cuenta que Él no sabe. ¡Aleluya! Para que ustedes vean que a veces la piña la tenemos media agria. No te importe lo agria que esté la piña. Lo que tienes tú que obedecer a lo que te diga el Señor. ¿Amén? Entonces, Pedro se queda así y le dice, maestro, pero hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú me lo dices, echaré las redes. Qué lindo esto. Nosotros lo que no sabemos de pescar con redes, Pedro no quería ni ir, fue porque no le costó más remedio, porque el Señor lo mandaba y tenía que obedecer. Pero cuando se pesca con redes, no se pesca de día con el sol. Porque los peces se esconden del sol. Entonces, no van a las redes. Tiene que ser de noche. Y entonces, Pedro se había pasado toda la noche queriendo pescar y no había pescado nada. Si no pescó de noche, mucho menos iba a pescar de día. Porque las redes no se van a ver de día. Se van a ver de noche, que es cuando los peces caen en ella. ¿Entendieron? Así que para Pedro era algo que él no podía comprender. Si te vas poniendo en el lugar de Pedro, ¿cuántas cosas te pasan que tú como que no entiendes? ¿Y por qué pasó esto y por qué pasó lo otro? Si el Señor, obedéceme a mí lo que yo te digo. Si tú obedeces, verás la gloria de Dios. ¿Eso es lo que tú tienes que hacer? Bueno. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Él obedeció y pasó lo inusual, lo que nunca había pasado, que las redes se llenaron. Pero hay otro detalle. Pedro no iba, estaba haciendo lo que el Señor le mandaba, pero en realidad no estaba creyendo. Entonces Pedro lo que hizo fue, óigalo bien, ya las redes estaban lavadas. Si estaban lavadas, no se podían meter otra vez en el agua, porque el trabajo que da lavar las redes no es fácil. Imagínense, si ahora con manguera y todo no es fácil, díganme ustedes en aquel entonces. Entonces, Pedro, muy astutamente, cogió una red vieja que tenía y fue lo que puso en la barca para ir a pescar, porque él estaba seguro que iba a venir con su red otra vez vacía. Claro, como fue mandado por Jesús, cuando se encontró mar afuera, se llenó la red, una red vieja, y tuvo que pedir ayuda a los otros hermanitos que trabajaban con él. Entonces llegaron a la tierra llenos, llenos, llenos de peces. Aquí vemos qué pasó. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Aquí vemos que todo salió bien para Pedro. ¿Por qué salió bien para Pedro? Primero, porque el que da recibe. Y Pedro le dio su barca a Jesucristo para que predicara. Hay una ley de dar y recibir. Si tú das, recibes. Si no das, no recibes. Entonces, al Pedro darle la barca a Jesucristo, Jesucristo le dijo, vete. Vete allá, que tú vas a ver que tú vas a poder pescar. Ahí se cumplió lo que dice esta parte, de que si tú das, recibes. Pero había otra parte que él quiere que tú la tomes hoy para ti. Cuando tú vivas, como dije ahorita, con estas cosas que a veces nos pasan, que son tan fuertes, y hay gente que tira la sábana. Las sábanas no son para tirarlas. Aquí no estamos para eso. Aquí estamos para creer la palabra, creerle a Jesucristo, aleluya. Y seguir, y seguir, y seguir. Es una relación entre Él, nosotros, y la palabra. Él no se puede equivocar. Él no se equivoca, o se puede equivocar Jesús. No se equivoca. Entonces, ¿quiénes nos equivocamos? Entonces, no prives en que no nos podemos equivocar. Ni prives en que la fe tuya llega a las montañas. Tienes que aprender que hay fe y presunción. Y a veces no tenemos fe sino presunción. ¿El Señor te regaña por eso? No, mi hijo ni mi hija. No, llegará el momento, y por eso hemos entrado ahora en la bendición, donde todas esas cosas que no te han sucedido, que dicen en la palabra, te van a caer porque tú vas a creer en la bendición. Amén. Amén. Por eso a mí, las cosas que me hace Satanás, no me desriendan. No me da la gana de que me desriende. Iglesia, ustedes están aquí para que yo les enseñe. Nosotros somos parte de la iglesia que se está levantando, que ahorita no lo decía, que trepa muro. ¿Y usted ha visto algún soldado un día derrengado? Pues usted no se puede derrengar. Ni yo tampoco. Ni yo tampoco me puedo derrengar. Si ha fallado algo, ¿verdad? Pues nosotros no nos echamos la culpa tampoco, porque no quiere que nos dejen. Usted le dice, bueno, Señor, yo creía que había tenido la fe de Abraham, pero parece que no. Y usted sigue caminando con una sonrisa y se empeña en buscar más el rostro del Señor. Porque los tiempos que vienen son los tiempos de que no vamos a ver todos estos desastres. Pero tenemos nosotros que cambiar. No es Jesucristo el que va a cambiar. Entonces Pedro salió, pero no creyendo. Bueno, déjame salir por complacer a este maestro, que lo tengo que complacer, es mi maestro, es mi Dios, es mi todo. Cónchale, pero no sabe nada de peces, no sabe nada de pescar. Pero vámonos, se fue, ¿y qué pasó? Con una red vieja, por eso es que dice, y las redes se rompieron. Se rompieron porque estaba vieja. Él dijo, yo no voy a poner a lavar una nueva. Eso da demasiado trabajo. Déjame coger la viejita. Y Jesucristo, como diciendo, Pedro, así nos dice a nosotros ahora, eso que estás atravesando, entrégamelo. Y cree que yo puedo. Pero ya, tú me lo entregas y al otro día lo coge otra vez. No, no podemos los problemas volverlo a tomar, ya se lo dimos a él. Entonces usted lo canta, una sonrisa, se ocupa más de su prójimo y está loco por llevar este mensaje de buenas nuevas a los que usted ve que están hasta aquí. ¿Entendieron? Pero ¿qué le pasó a Pedro? No es solamente que recibió la bendición porque había dado. Pedro era judío de la simiente de Abraham. Él era heredero de la bendición. Y Jesucristo quiso que estuviera plasmado en la palabra lo que le pasaba a Pedro porque era judío, simiente de Abraham. La bendición era para él. Pero que estaba escrito ahí lo de Pedro para que tú y yo supiéramos que al igual que Pedro, nosotros somos de la simiente de Abraham. Y la bendición es para nosotros. ¿Entendieron, mis hijos? Aleluya, aleluya, aleluya. Que nada los haga salirse de donde hay que estar. Si ustedes fueran pastor o pastora, supieran que el corazón del pastor no es igual a las ovejas. El corazón del pastor sufre más cuando ve que una oveja está pasando por quebradas oscuras y quisiera dar su vida, pero la vida de nosotros no la podemos dar porque ya Jesucristo dio la de él. Duele. Así que yo que se lo estoy predicando a ustedes, es porque sé que se puede. Porque sé que se puede. Porque cuando a ustedes les pasa algo, el dolor mío es grande. Y comienzo, Jesucristo, mira. Y comienzo a recordar cosas de la vida de ustedes. Y a ponerme de brecha. Mira, Jesucristo, esto. Mira, Jesucristo, lo otro. Y cuando recibo las noticias, son fuertes para mí. Pero después sé que tengo que dejar todo eso, porque estamos aquí con un gran propósito, y es enseñarlo a ustedes, que Él nunca se equivoca, que nos pasan las cosas que nos pasan, porque el enemigo vino a destruir, a robar y a matar, y es listo, y sabe muchísimo. Y a veces nos enredamos, no sabemos hacer las cosas, o pecamos, un montón de cosas, porque de la carne no puede salir nada bueno. Nos olvidamos que somos seres espirituales, pero que siempre tengamos nuestra mirada puesta en Jesucristo. Mirándolo, yendo a los lugares celestiales, porque ahora ya ustedes no pueden estar orando sin ir al lugar celestial. ¿Por qué? Porque ese es el lugar suyo. Y ahí no lo agarra Satanás, usted no lo sabía. Él no puede entrar al lugar celestial. Al lugar celestial no entran ni los ángeles. Es el hombre redimido. Aleluya. Eso es para nosotros. Eso es para nosotros. Entonces por eso es que lo de Rosana, lo de don Víctor y muchas cosas que hablaremos después. No pueden a nosotros desbaratarnos. Porque si nosotros desde aquí, esos son nuestros lugares celestiales, ¿qué será cuando nosotros veamos a Jesucristo cara a cara? Usted va a entrar como de real sacerdocio al trono de la gracia, pero va a ir al trono de la gracia después que ya usted está acostumbrado desde aquí ir. Hay que acostumbrarse desde aquí y usted verá cómo su vida cambia. Y un problemita inmediatamente, espérate, Jesucristo, mira, te lo he hecho en ti, yo no puedo con eso, eso. Yo sé que yo estoy para alabar y adorar. Eso es lo que va a conquistar el corazón de Jesucristo. El que vea que usted sabe que no es burro para cargar con todas las cosas que usted carga. Las mujeres cargamos con todo. Tenemos como, yo no sé, algo que nos dieron. Y es lo que le gusta al enemigo, ¿no? Como diciendo, por ahí te doy, porque ya tú sabes que tú eres más fuerte. No, te vas a callar la boca. Porque yo ahora todo se lo voy a dar al Señor. Es Él el que lo va a hacer. Y los hombres, que hay que tenerles pena, porque no fue creado como la mujer, por eso que la mujer es tan bocona, porque se cree una machota, ¿sabes? Porque se siente que tiene más fuerza que el hombre, porque aguanta todo mejor que el hombre en eso es más débil. Entonces usted tiene que ayudar a ese hombre y hacerle ver que tiene que echar todas sus ansiedades en él, pero no echarla una vez al mes, Porque las ansiedades que usted tiene son demasiadas para echar una vez al mes. Tiene que echar todos los días, y vivir contento. Yo estoy feliz porque mis lugares son los lugares celestiales. Y gustarle estar en el lugar celestial. Que eso lo que va a hacer es que usted no pueda estar un día sin tener a su Dios de cerquitita, yendo al lugar que le corresponde a usted, para hallar que gracia en el oportuno socorro. Amén. Todos estamos necesitando del Señor. Y Él nos dice, atrévanse, como la charla del martes. Ven conmigo, sube a los lugares celestiales. Esos son tus lugares. Pero no para que estés ahí paradito, no. Tú te sientas, porque eso es símbolo de que estás descansando. De que estás descansando, que estás viviendo el reposo que yo mando en mi palabra. ¿Cómo sé que estás viviendo el reposo? Porque me echaste a mí las ansiedades y no las has tomado tú. Querido pueblo, eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer. Que nada te derriengue y que nada te turbe. ¡Aleluya! Ninguna mala noticia. Tú la echas en el Señor. Y tienes el gozo de saber que muchas de las cosas que estamos viendo ahora no las vamos a seguir viendo, que son malas. Porque tú vas a estar, como dice el Señor, como te he enseñado, y creyendo que la bendición es para ti y que la bendición es para mí. Oh, gracias Padre, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén.